Dice acá uno oyente, una grande Milita, gran profesora de historia en Facultad de Ciencias Sociales, Silvia. Y bueno, nos da pie para introducir a nuestra
invitada,
nuestra entrevistada, que es Milita Alfaro, historiadora, en Facultad de Ciencias Sociales.
Sí, doy clase de Historia del Uruguay. Es una alegría que esta de Silvia, quizás fue alguna alumna mía, y si te recuerdan así, bueno.
Seguramente.
Qué maravilla, ¿no?
Seguramente. Milita Alfaro, que es conocido por muchos por su extenso trabajo sobre la historia del carnaval. Trabajo que comenzó en la década del 80 y que lo sigue desarrollando hasta el presente. Conversamos recién que también tiene un libro que es muy codiciado por los uruguayos, que es El sonido de la calle, una extensa entrevista a Jaime Arroz, ¿no?
Exacto.
Recorriendo gran parte de la vida de Jaime Arroz. Libro imposible conseguir hoy día en las librerías.
Imposible, súper agotado desde hace años, y siempre con el proyecto de que, bueno, había que traerlo al presente, porque reeditarlo a esta altura no tiene sentido.
Del año 87.
Del año 87, han pasado tantas cosas en la vida y en la obra de Jaime, de aquí a allá, que bueno.
Y están trabajando en una
revisión. Ahora, bueno, por fin, todo este proyecto estaba planteado para el 2010. Jaime, me acuerdo, cuando me llamó por teléfono y me dijo, mira, dice, voy a Sudáfrica a ver el Mundial, tal, es decir, con mi hijo, me tomo unas vacaciones y en cuanto vuelva nos ponemos a trabajar. Pero resulta que volvió
con la película,
con todo el material para la película, y entonces se encerró un año con la película y bueno, finalmente, recién ahora, sí, efectivamente, empezamos a trabajar y creo que en un lapso más o menos razonable va a mandar el libro.
Bien, pero la excusa acá, por más que tengamos a Sabat de fondo, es hablar sobre carnaval, ¿no? A propósito, Juanchi, de una nota que salió en Brecha, en la Brecha pasada.
Sí, en la Brecha, sí, creo que fue la Brecha pasada. Uh-huh. Bueno, en realidad hay dos notas en la Brecha pasada, ¿no? Una nota está más centrada en la polémica sobre la discriminación que tocó al carnaval a partir de una carta abierta que publicó en Facebook el coreógrafo Martín Intamusú. De hecho, justamente es en esa nota en la que consultan a Milita, ¿no? Para preguntarle sobre ciertos aspectos de la corrección política del carnaval, etcétera, etcétera. También hay una nota que es de José de Enríquez, que habla de la izquierda uruguaya del carnaval. Y en realidad, teniendo a Milita, la idea era también hacer un repaso de los orígenes del carnaval en Uruguay, tal como lo conocemos hoy, ¿no? Ya, porque supongo que los primeros carnavales ya son del principio del siglo XX, ¿no? Anteriores.
Sí.
Con las murgas, ¿no? Me refiero con las murgas, ¿no?
Ah, bueno. Tal como lo conocemos hoy, habría que ubicar, digamos, como que el carnaval empieza a encuadrarse dentro de esto que hoy entendemos por carnaval a fines del siglo XIX. Efectivamente, ahí lo que fueron el carnaval heroico de la época colonial y del Uruguay bárbaro, entre comillas, como lo llama José Pedro Barrán, es tan viejo como Montevideo, como la llegada de los colonizadores a Montevideo, y está su origen. Traen un carnaval muy marcado, obviamente, por un perfil español, ¿verdad? Es decir, que se instala entre nosotros muy tempranamente y que sobre fines del siglo XIX empieza, digamos, a asumir características que lo aproximan, es decir, a lo que hoy entendemos como carnaval en el Uruguay.
Una de las de los pilares, se puede decir, del carnaval y de las murgas, ¿no? Es la crítica política. Ahora, siempre fue una constante la crítica política en las murgas desde sus inicios.
Siempre, siempre. Lo que pasa es que cuando uno habla de crítica en carnaval, de repente, si lo hace desde el mundo del derecho, cree que esa crítica apela a los mismos códigos con que hoy de pronto uno mira a la política y adhiere o discrepa con aspectos, es decir, que tienen que ver con las políticas públicas, con el gobierno, en fin. El carnaval siempre mira las cosas desde otro lado. La mirada de Momo le busca, es decir, otro ángulo, que creo que incluso es lo que lo hace más atractivo, ¿verdad? Y lo que determina que el carnaval tenga, es decir, la convocatoria y el impacto popular que tiene, ¿verdad? Es decir, esa crítica tiene características muy particulares que apuntan a la burla, a lo irónico, a lo humorístico. Es decir, no es a otra crítica, digamos, racional, seria, que supone, digamos, ver las cosas desde lo ideológico o desde las definiciones político-partidarias de cada uno. Esa otra mirada de Momo estuvo presente siempre. Es un ingrediente y no como originalidad del carnaval uruguayo.
Pero la crítica
algo...
con nombre y apellido a político.
Sí, tremendo. ¿Sí?
Por ejemplo, hay cuartetas dedicadas a Gabriel Terra cuando dio el golpe de Estado.
Sí. Bueno, la década del 30 es una gran interrogante que yo tengo. No se caracteriza de pronto por ser muy 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 expresiva o muy representativa en ese sentido. No sé si hay si ya en ese momento pesa la censura o más bien la autocensura, que muchas veces es mucho más efectiva, ¿verdad?, que la propia censura. Las murgas de la década del 30 he buscado, es decir, porque serían joyitas maravillosas, te podés imaginar, para mí he buscado afanosamente referencias específicas a esa coyuntura política del terrismo y he encontrado alguna cosita. Ahora en la década del 20 y bueno, en fin, es un componente, digamos, que a veces, es decir, se expresa de manera como, digamos, está como más presente y otras veces menos, pero es un ingrediente absolutamente central, lo cual también tiene que ver con el propio perfil de la murga, pero tiene que ver con el perfil de la sociedad uruguaya, que es una sociedad enormemente politizada y donde la política ocupa un lugar, incluso a veces hasta exagerado, ¿verdad?, en la vida de todos nosotros. Entonces, como que eso inevitablemente, es decir, una fiesta protagonizada por esa sociedad no puede menos que estar muy marcada
¿Cuándo se institucionalizó el carnaval? ¿Cuándo el Estado, a través de la intendencia de los municipios, comenzó, por ejemplo, a financiar los corsos, los desfiles, los concursos?
Bueno, es un largo proceso, ¿verdad? Es decir, siempre el carnaval también es un fenómeno como muy complejo, muy ambiguo, muy ambivalente, porque en alguna medida hay una simbología carnavalesca clásica que lo asocia con un desafío muy fuerte al poder, burlarse, reírse, es decir, del poder. Sin embargo, junto a eso, como toda fiesta participativa, abarcativa y qué sé yo, es decir, como todo ritual que una sociedad protagoniza, además esa cosa repetitiva que vuelve todos los años, tiene también una dimensión oficial muy fuerte. Una fiesta es una forma a través de la cual una sociedad, un determinado orden, se muestra a sí mismo, ante sí y ante los demás. Entonces los gobiernos, en sus sucesivas expresiones, digamos, o versiones, han estado detrás de la fiesta, siempre intentando reglamentarla, es decir, limitarla en aquellos aspectos justamente en que la cosa se desborda, es decir, y darle justamente el perfil que a la coyuntura política le sirve, ¿verdad?, vista desde el poder. Esa situación no es no tiene mayores resultados a lo largo de esos carnavales bárbaros del siglo XIX y comienza así a tener esa fiesta comienza a encauzarse. No solamente, por eso digo, es un fenómeno contradictorio, uno ve demasiado la mano del poder ahí atrás o del gobierno. También da la sensación de que es la sociedad en la que acompaña también ese proceso, en que la fiesta empieza, digamos, el carnaval empieza a parecerse a una fiesta, y una fiesta espectáculo. 1873 es el primer año en que se celebra lo que se llamó en su momento el Paseo de las Comparsas, y que no es en última instancia más que la primera versión de este desfile inaugural, bastante alicaído, es decir, que tenemos hoy, y que tiene, bueno, 140 años.
1873. Ajá. Fue la primera celebración de la fiesta de la comparsa, algo parecido a lo que tenemos.
Es el desfile.
Es el mismo.
El desfile de hoy, exactamente.
Por 18.
Más que nada por la Ciudad Vieja, que era en ese momento el centro, pero también llegó, por supuesto, a un 18... medio despoblado, sí, medio descampado, como era en esa época, pero por cierto, que el desfile también abarcó 18 de julio, y a partir de ahí, digamos, con muchas idas y venidas, marchas y contramarchas, pero uno puede, digamos, es decir, marcar un proceso en el cual la fiesta, es decir, uno de sus aspectos, es decir, o una de sus dimensiones, pasa evidentemente por un programa oficial, es decir, incluso, bueno, programado, ideado desde las autoridades y financiado en alguna medida también por las autoridades.
¿Esa suavizó las críticas? O sea, hay salpicones, cuplés que hacen referencia a Valle Ordóñez, por ejemplo.
Por supuesto, permanentemente. Y sobre todo, bueno, también ahí hay que ver las diferentes categorías, ¿no?, dentro del carnaval. Todavía no se hablaba de categorías como hoy, claro, donde tenemos cinco categorías claramente diferenciadas.
¿Cómo era en aquella época?
En aquella época, es decir, había comparsas de todo tipo, es decir, que respondían de pronto no de una manera tan reglamentada a determinados perfil, pero por cierto, había desde comparsas líricas que se, eran integradas por gente que por cierto no se dedicaba profesionalmente al canto, pero que le gustaba hacerlo y entonces aprovechaba el carnaval para salir a cantar muy seriamente y a veces con un nivel artístico bastante asombroso, fragmentos de ópera, y esa era toda, digamos, toda una vertiente dentro del carnaval. Estaban las comparsas de señoritas y de señoras y de señoritas. Había muchas comparsas integradas exclusivamente por mujeres.
Mira,
lo más interesante incluso de eso es
cosa que con el tiempo se fue perdiendo.
Por supuesto, porque la modernización le fue imponiendo a la mujer, bueno, digo, una conducta más acorde, es decir, más más pudorosa, más en fin, más acotada, digamos, al rol que de la nueva imagen y del nuevo modelo femenino, digamos, que se impone a fines del siglo XIX.
El impacto del 900.
Exactamente. Pero esas comparsas, que eran muchas, no solamente eran de señoritas que salían a, digamos, a exhibir sus encantos, sino que eran de señoras y eran de viejas, que salían justamente a tirar la chancleta en carnaval, lo cual me parece maravilloso y me da una gran envidia. Bueno, y había, por supuesto, comparsas, muchas de ellas marcadas por la cuestión étnica, es decir, había vascos, y había italianos, y había españoles, y había asturianos, y había, en fin, que salían, de alguna manera aprovechaban el carnaval para reeditar lo que eran
tradiciones propias. ¿Pero los inmigrantes no eran motivo de burla, por ejemplo, los inmigrantes?
Por supuesto que
los
sí.
Los italianos, los judíos, por
bueno,
ejemplo.
No,
los gallegos.
Los gallegos. Por supuesto que sí. No nombré, déjame completar, sí, esta cosa, por supuesto, no es completa ni mucho menos, ni exhaustiva, ni pretende serlo. Pero, por ejemplo, lo ven las comparsas de negros, que están también presentes desde siempre en el carnaval montevideano, haciendo lo suyo. Negros y lubolos. Y, por supuesto, lo que se llamaba en aquel momento las comparsas críticas, que eran un poco las que, de alguna manera, remite a una suerte de antecedente muy claro de la murga ya a fines del siglo XIX, en que lo que se hacía era el comentario humorístico de los hechos del año, ya fueran políticos, sociales, en fin, esas cosas que se comentan y a las cuales justamente las agrupaciones le buscaban el lado cómico para reírse.
Pero eso que decía de la burla hacia los inmigrantes, ¿recordás que alguna particularmente dura?
Bueno, eran, sí, es decir, hay también momentos, ¿no? Hay un momento, es decir, en el cual se está procesando, digamos, una suerte de construcción de la identidad nacional, en que esa burla hacia el inmigrante también es una forma, digamos, de integrarlo, es decir, a través del expediente del estereotipo, uh-huh. Es decir, una forma, se paga un precio alto, por esa integración. Pero eso, bueno, lo que es eso ya refiere más a lo que es el circo criollo, pero el personaje de Cocoliche, nosotros hablamos de los italianos que hablan Cocoliche, que quiere decir hablar un español mezclado, en fin, con un italiano deformado.
Hablar Cocoliche era de por sí gracioso si uno se plantaba en un escenario, no siendo, por ejemplo,
por cierto, eso era como
un inmigrante italiano.
Eso era infaltable en todos los carnavales. ¿Pero de dónde sale Cocoliche? ¿Qué es esto de Cocoliche? Cocoliche es nada menos que un personaje, Giuseppe Cocoliche, es decir, Cocoliche es su apellido, que irrumpe esa teatralización que se hacía en el circo criollo, de Juan Moreira o de otros dramas gauchescos, es decir, que era la parte seria del espectáculo del circo, y que en determinado momento a alguien se le ocurre que irrumpa en esa escena tan tradicional, tan asociada, digamos, a ciertas raíces y todo lo demás, un italiano, en un matungo flaco que ahí viene, y este hombre se llama, tiene su apellido, es Cocoliche. Y entonces, bueno, la cosa se vuelve cómica, todo el mundo lo festeja, las risotadas, en la platea, porque obviamente es un chambón, ¿verdad? Y está allí para que nos riamos de él.
Es un clown.
Ahora, qué curioso, ¿quiénes son los que más se ríen de Cocoliche?
Los italianos.
Porque de alguna manera perciben que la presencia de Cocoliche en ese contexto es una forma de reconocerlos, ¿eh? Y
ya
de
somos parte del
integrarlos,
paisaje,
exactamente, ¿no? Integrarlos. Entonces también esa cosa del inmigrante en nuestro carnaval.
O sea que Cocoliche, el hablar Cocoliche surge de un personaje.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. A partir de ahí, pues, hablar como Cocoliche, ¿verdad?
Hablar como Cocoliche.
Como hablaba como Cocoliche, y a esta altura decimos, es un Cocoliche, es simplemente ese tipo de lenguaje.
Cocoliche. Melita, tenemos que hacer una tanda. Nos metemos con el otro tema, que era la vinculación de la izquierda y a la murga, sobre todo, ¿no? Esa nota de Enríquez decía que en realidad...
Claro, sí, porque hoy en día ya hay como un efecto gramsciano de la cosa, en el cual toda cultura es de izquierda y la murga, formando parte de la cultura, es de izquierda. Uh-huh. Y prácticamente nadie puede admitir que en un momento no lo haya sido, que por lo menos la izquierda uruguaya haya de alguna manera distanciada, se haya distanciado o haya rechazado la murga, ¿no? Y antes de irnos a la tanda, dejo algo que está en la nota de José Enrique, que es: en el carnaval de 1925 se extienden invitaciones para formar parte del jurado, por ejemplo, entre otras, a Juana Ibarburu, pero también al dirigente del Partido Socialista, Emilio Frugoni. Y Frugoni rechaza la invitación diciendo, por ejemplo: agradezco la deferencia con que la comisión me ha honrado, pero declino el cargo por razones relacionadas con mi criterio respecto al carnaval y a su mantenimiento y fomentación por los poderes públicos.
Uh-huh. O sea que no quiso participar. Y porque la izquierda, aquella izquierda o aquel socialismo, también veía el fútbol como una manifestación inferior, ¿no? Pero hay una anécdota también más cercana al tiempo, que es la del 73, la del 1 de mayo del 73, cuando Araca Lacana y Diablos Verdes iban a participar, iban a encabezar la manifestación, la marcha del 1 de mayo, ¿no? Y se dice que en realidad desde el movimiento sindical no se los quería, la murga no se lo quería desfilando, y había algunos estudiantes de química y de medicina, dice la nota, que directamente los quisieron sacar.
Según Milita, eso no está tan documentado como para poder...
Va para mucho. ¿Vamos a la tanda o
no? Hacemos la tanda y nos metemos con ese tema, ya venimos. Un poquito de Jaime Arroz para seguir hablando con Milita Alfaro, retirada.
Nada,
clásico de Jaime. Milita, estamos hablando con la historiadora Milita Alfaro sobre carnaval, y quedó planteada la temática de la vinculación entre la izquierda y el carnaval, y la murga sobre todo, ¿no? Y Juanchi contó una anécdota de la década del 20, de Emilio Frugoni negándose a participar en un concurso. Más acá en el tiempo, el 73, de sectores sindicales que no querían que Diablos Verdes y Araca Lacana participaran de la manifestación del 1 de mayo, exactamente. Y, por ejemplo, la generación del 45, de intelectuales, ¿cómo veía al carnaval y a la murga, que era mucho de izquierda?
Por favor, lejos de ser una manifestación de la cultura nacional, era una prueba justamente de la incultura de los uruguayos. Sí, sí, es una historia cargada, digamos, de muchos más desencuentros que encuentros, ¿no? Una pequeñísima cosita, uh-huh. Permitime antes, en ese documento, esa recopilación que hace de Enríquez, es decir, ojo, hay ahí una, cuando se habla de concurso, es decir, hoy uno lo identifica claramente con el concurso de
producción. Con el concurso, sí.
Es decir, y me importa señalar que no es así, porque sería muy loco pensar que en 1925 Juana de Ibarburu integró el jurado del concurso de agrupaciones de carnaval, y Gilles Superviel, que lo nombra ahí también, sí. El poeta franco-uruguayo, no lo integraron. Es decir, de lo que se está hablando y para lo que se los invita, y Superviel y Juana Ibarburu aceptan y Frugoni no, es para un concurso de composiciones poéticas, en honor al carnaval, en ese carnaval del 25. Esos allí sí participan Juana Ibarburu y Superviel, y Frugoni se niega.
No, ¿no era que estaban en la noche de los fallos?
No estaban. Me parecía como
Juana
una...
Juana Ibarburu siendo increpada.
Exactamente.
Me gusta la imagen, ¿eh?
Sí, estaba bueno.
Por el Pinocho Routín.
Exactamente. Pinocho Routín
más tranquilo, ¿no? El Pinocho Sosa.
Más tranquilo. Capaz que increpa, pero por dentro, sí, ¿viste? Sí. Pero no, Juana de Barburú no anduvo en esas lides, y parecía como bueno aclararlo. Pero sí, esa, más allá de que se trate de ese concurso poético, lo que dice allí Frugoni refleja muy, muy fielmente lo que es su postura y lo que es la postura de toda la izquierda, digamos, por lo menos el discurso oficial de la izquierda, ¿verdad? Es decir, frente al carnaval durante muchísimas décadas.
Acá, ¿cierto? Frugoni cuestiona el mantenimiento y por los poderes públicos, ¿no?
Claro, claro, porque eso se da también en el marco de toda una polémica a nivel de la Junta Departamental por el tira y afloje del dinero que le va a destinar, es decir, el gobierno nacional y en este caso el municipio, a las fiestas del año 25. Y entonces los ediles socialistas, es decir, están, pugnan por, dicen que bueno, que en un momento, digamos, de crisis o que el pueblo pasa necesidades, no tiene sentido que el gobierno despilfarre, digamos, dinero en estas fiestas. Pero más allá de eso puntual, lo cierto es que la izquierda tuvo una posición, una postura radicalmente opuesta, digamos, al carnaval. Desde fines del siglo XIX, en un momento, ya desde que aparece prensa obrera o de izquierda en nuestro país, la posición es sistemáticamente contraria y muy radicalmente contraria al carnaval.
¿Y pero quiénes hacían el carnaval entonces? Porque uno se imagina que no eran las clases trabajadoras también las que salían a...
Sí, por supuesto, y era una fiesta absolutamente abarcativa de todos los sectores sociales. Cuando estamos hablando del siglo XIX y principios del XX, todavía principios del XX concitaba el interés y la participación incluso de las clases altas, que ya estaban un poco en retirada, ¿verdad? Ya empezaban a ver que aquel ambiente no era lo suficientemente exclusivo como para sus diversiones y sus ocios. Pero todavía era una fiesta muy, muy, muy integradora del conjunto de la sociedad. El tema es que, claro, hay que poner, es decir, uno habla de la izquierda, de repente lo piensa en términos de hoy. Aquella izquierda tradicional...
Era el Partido Colorado, capaz que estaba la ala más progresista del Partido Colorado.
Bueno, aquella izquierda tradicional era una izquierda que, redujo el concepto de pueblo a la categoría de clase social enfrentada a la burguesía.
Sí, claro.
Entonces, todo lo que no tenía que ver
con eso,
con ese enfrentamiento, con esa lucha, digamos...
era una distracción.
Enmarcada dentro de las relaciones de producción, los conflictos entre el capital y el trabajo. Todo lo demás era pérdida de tiempo, pérdida de energía, dinero mal gastado, en lugar de destinarlo justamente a esa lucha, ¿verdad? Es decir, que la clase obrera debía emprender contra los explotadores, ¿verdad? Es decir, y entonces, bueno, ahí era pan y circo, era el opio de los pueblos, para, digamos, de alguna manera sintetizarlo.
Para aquella izquierda.
Para aquella izquierda, así lo fue durante décadas. Y entonces el desencuentro fue total y absoluto, lo cual no significa que no hubiera, es decir, contrariamente a esa visión de la izquierda que todo lo reduce, digamos, a este enfrentamiento en el marco de las relaciones de producción, en los hombres y en las mujeres coexisten muy diversas dimensiones. Y entonces eso no significa que no hubiera anarquistas, es decir, que además de ser anarquistas les gustara el carnaval y salieran en carnaval. Incluso a veces hasta con una impronta anarquista muy clara, por ejemplo, en lo que se llamó dentro de esta especie de cuestión de categorías que mencionábamos antes, estaban los que se llamaban los conjuntos a la letra, es decir, que en general eran cuadros filodramáticos salidos de lo que hoy llamaríamos talleres de teatro, en los cuales participaban muchos obreros y trabajadores de filiación anarquista, y que salían en carnaval justamente, es decir, a presentar pequeñas obritas de teatro que se encuadraban en esta cosa. Allí estaba el burgués, allí estaba el obrero, allí estaba el niño o la niña, allí estaba el borracho, estaba el cura, es decir, que también era percibido como uno de los portavoces de esa ideología conservadora a vencer, a derrotar, bueno, y que transmitían un discurso que estaba de alguna manera impregnado en esa ideología. Pero era a nivel de la gente. Si vamos a lo que era el discurso oficial, tanto de anarquistas como de socialistas, y ya después en la década del 20 del Partido Comunista, es un discurso absolutamente condenatorio, es decir, desde todo punto de vista. Ahora, tú mencionabas la generación del 45, uh-huh. Es decir, donde ahí de pronto la condena viene desde otro lado, es decir, por supuesto que debían incidir también factores de índole política, pero ahí lo que hay es un enjuiciamiento y un desprecio muy grande
a la vulgaridad.
A la vulgaridad y a esas manifestaciones que se las consideraba ordinarias, de mal gusto, a quién se le podía. Es decir, hoy, yo qué sé, digo yo, en este carnaval vi tres espectáculos de murga, de esos que seguramente no voy. Vi más, pero digo para circunscribirme de pronto a... a lo que más de pronto me impactó. Seguramente no voy a ver nada que pueda, pero ni llegar ni parecerse durante el año, es decir, desde otros ámbitos, digamos, de cultura más prestigiosa en nuestro país, que se pueda comparar, digamos, a la riqueza impresionante de esos espectáculos. La generación de 45...
El carnaval fue evolucionando.
No lo vio así. El carnaval, no sé si el carnaval, por supuesto.
La murga evolucionó.
La murga, ¿no?
A nivel turístico y a nivel
estético. Pero además creo que había una miopía esencial en la generación del 45 por no descubrir y no ser sensible, digamos, a las virtudes y al valor estético que ya tenía esa expresión. Mucho más salvaje, mucho más callejera, mucho más sucia, con barro, como lo era la murga de pronto de los años 40 y 50.
Y cuartetas con rimas que se venían venir a kilómetro de distancia también, ¿no?
Sí, pero yo reivindico.
Que hoy día están en desuso, porque evolucionó.
Sí,
también.
Es cierto. De repente a nivel textual, ahí efectivamente, es decir, no siempre, pero había, sí, efectivamente, una cantidad, digamos, de clichés y de recursos que no ahora. Más allá de eso, creo que la murga tiene en esos desde sus orígenes, es decir, y ojo, recordarlo, la murga no la crearon estos maravillosos artistas que hoy están arriba del escenario. Esa forma de expresión la crearon esos tipos analfabetos, esos canillitas, esos verduleros, esos desocupados, que hoy miramos un poco despectivamente, armaron una cosa que era ordinaria, que era fea, que era... No, armaron una cosa absolutamente maravillosa que inventó el sonido de esta ciudad, inventó el sonido de Montevideo, lo inventaron ellos, es decir, y generó un formato que después gente con mayor formación y con mayor, de pronto, criterio y acorde también con los tiempos que corren, lo fue llenando de otros contenidos, pero el origen está ahí, el origen está ahí.
Mirita, vamos a hacer una tanda más y ya te dejo plantear la pregunta. ¿En qué momento se produce el encuentro entre la izquierda y la murga, ¿no? ¿Cuándo nace, vamos a decir, esa izquierda que empieza a ver en las manifestaciones populares un vínculo y un punto de interés como para, digamos, vincularse a ella?
Bueno, seguimos charlando con Milita Alfaro, la historiadora especialista en carnaval. ¿Cuántos libros he editado sobre el tema?
Sí, los dos de sobre el siglo XIX, que es como la cosa más académica y más seria. Estoy preparando el tercer tomo, veremos si algún día lo termino, porque el tema te desborda, es brutal. Y después algunos libros con una aproximación como más de divulgación, ahí tres o cuatro cosas, que, bueno, sí, uno queda a veces prisionero. Yo no sé si mis planes eran realmente convertirme en la carnavalóloga uruguaya cuando me metí en todo esto, pero bueno, las cosas te van llevando y de hecho sí quedé un poco anclada en estos temas, ¿no?
Bueno, dejamos planteado antes de irnos a la tanda, ¿cuándo se produce el encuentro entre la izquierda y la murga, ¿no? Básicamente. Y estamos hablando ahora en la tanda, ¿no? Fuera del aire, que en realidad, bueno, el vínculo, por ejemplo, con el vallismo de la murga siempre había sido... Fue una cuestión también de que la intendencia siempre fue colorada y estaba vinculada a la organización del carnaval. Y en la década del 60, por ejemplo, el ala progresista del Partido Colorado estaba muy metido en la organización también, ¿por qué no a veces hasta financiar algunas agrupaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Y sobre todo en la primera mitad del siglo XX eso es así, esa vinculación es muy fuerte, donde uno no sabe hasta qué punto eso implica adhesiones político-ideológicas, es decir, quizá en muchos casos las había, pero donde también había el Partido Colorado y esa ala progresista concretamente, que tenía una presencia muy, muy fuerte dentro de la intendencia. Uno tiene la sensación de que el municipio fue un reducto bastante, bastante decisivo para el vallismo, ¿verdad? Durante fundamentalmente esa primera mitad del siglo XX. Bueno, eso genera nexos que son los que uno hoy encuentra justamente entre las agrupaciones y la izquierda.
O sea, que así
ocupa
como
ese mismo lugar hoy en la intendencia.
Así, ¿verdad? Como el votante ballista se transformó en un votante de izquierda, la murga ballista se transformó en una murga de izquierda.
Podría decirse de esa manera, quizás
hablando de una manera muy rudimentaria.
Es un,
¿no?,
poco simplificador de pronto, pero hay algo de eso, sin lugar a dudas.
Y hay algo de que también la murga es oficialista muchas veces, ¿no? Porque le conviene. Porque sabe que
sí, hay ahí también un equilibrio bastante difícil, ¿verdad? Donde la murga, es decir, por esencia es criticona y tiene que criticar, y si no lo hace, pierde mucho de su atractivo, de su sal y pimienta y todo lo demás, y al mismo tiempo también lidiar de pronto con lo que son afinidades en otro terreno. Eso fue muy complicado cuando la izquierda ganó el gobierno nacional, no tanto la intendencia, que bueno, eran espacios de poder todavía más o menos acotados, pero cuando gana el gobierno nacional en el 2005, hubo allí unos años en que la murga sintió ese cimbronazo, y uno sentía que arriba del tablado no se criticaba más. Incluso hasta se puso de moda aquello de que, bueno, ahora no, eso ya está pasado, eso era otra época, estar criticado, ahora hay que hablar de temas universales, el humanismo, el no sé qué. Yo tenía la esperanza...
Un espectáculo de la Catalina, por mí.
Bueno, tú lo has dicho. No lo dije yo, lo dijiste tú. Yo tenía esperanza de que eso, de alguna manera, se revirtiera. Yo decía, no, la murga va... esas vacaciones, este paréntesis, en algún momento se va a cerrar. Hoy es brutal. La murga volvió con todo, a decir todo lo que tiene para decir, y a convencerse, además, de que quienes más lo festejan es el público. Había como un miedo de que la gente se sintiera... Claro, el público de carnaval es mayoritariamente... frente amplista o de izquierda, no, ¿verdad? No. Entonces, claro, decir, bueno, ¿cómo va a reaccionar si nos ponemos a atacar al gobierno?
Por eso tiene que saber, porque la murga es el público también, ¿no?
Claro, pero reacciona maravillosamente porque ya está muy incorporado a la idiosincrasia uruguaya. Es decir, que acá en carnaval justamente salimos a eso, a reírnos de nosotros mismos y a veces a reírnos de las cosas en las que más creemos. Y eso es muy sano, es muy bueno. Y bueno, la murga lo volvió a practicar.
Ayer cerraba el Teatro de Verano, lo cerró Contramano, ¿no?
Y, brutal, es un espectáculo brutal.
Y claro, tiene una parte en un cuplé que están hablando...
Llegó el doctor.
Sí. Están hablando de Vázquez y están hablando de que por qué no vuelve a ser intendente, ¿no?
Sí, sí,
y en un momento tira, pero si cualquiera puede ser intendente, claro, si está Ana Olivera.
Y estaba Ana Olivera en el Teatro de Verano.
Claro, si estaba Ana Olivera en primera fila en el Teatro de Verano, mirando, y hasta eso se permite, ¿no?
Sí, por supuesto.
Enrostrarle un chiste en la cara a las autoridades, ¿no? Tiene esa cosa de... Uno pensaba que antes había una costumbre del Imperio Romano, cuando venía un general vencedor, para que no se la creyera, le podían gritar, cuando hacían un festejo, una ovación, un triunfo, le podían gritar cualquier cosa, ¿no? Y estaba permitido que los soldados le faltaran el respeto, y a Julio César le hablaban, le gritaban calabaza monda, etcétera, etcétera. Y eso, ¿no? El carnaval también es el reflejo de, ¿no?
Qué importante.
Ahora el pueblo se ríe de vos.
Claro,
y tenés que bancártela.
Es importante, porque eso le quita el poder. Para ser omnipotente e irresistible, tiene que ser solemne. Y si nosotros logramos sacarle esa solemnidad al poder, entablamos una relación, es decir, mucho más igualitaria y mucho más cotidiana con el poder. Y creo que eso para una sociedad es muy bueno. Creo que es un poco la esencia del carnaval. Y los uruguayos lo hemos practicado así a lo largo del tiempo. Y creo que está bueno que los... en coyunturas políticas muy diversas y que nada tienen que ver de pronto con los principios o las creencias de cada uno de esos que están en ese momento están representando otro papel, están haciendo otra cosa, que yo creo que está bueno que la hagan. Ahora, tú me decías cuando empieza a cambiar, yo creo que ahí los 60 son fundamentales, ¿no? Porque es un momento en que la sociedad en su conjunto, es decir, en el marco de una crisis económica y muchas otras crisis, hay una polarización social muy fuerte y el carnaval no está ajeno a ella.
¿Pero cómo se para frente a la guerrilla, por ejemplo, frente al MLN? ¿Hay referencias?
Sí, hay referencias. Está, bueno, el impacto que causa la soberana en esos años, que asume... es decir, una posición deliberadamente de izquierda, explícitamente de izquierda, y en vinculación justamente, es decir, porque bueno, también habría en ese momento como que distinguir entre distintas izquierdas,
en vinculación,
¿verdad?,
con el MLN.
Y es más, en vinculación con el
MLN. Era la murga Tupa.
Exactamente. Y bueno, es como el primer desembarco de la izquierda en el carnaval. Siempre estamos un poco simplificando en términos muy generales, ¿verdad? Es decir, pero un poco el papel de la soberana es ese. y entonces, bueno, es decir, ahí se empieza a entablar una relación distinta, que durante la dictadura, bueno, va a tener códigos muy particulares, ¿verdad? Porque, en fin, hay carnavaleros que son perseguidos, prohibidos, incluso algunos encarcelados, el caso de Alanís, director de la Soberana. Y después, bueno, como también, es decir, en forma totalmente involuntaria, es decir, por supuesto, pero como la dictadura genera ese otro fenómeno en que muchos artistas, de izquierda, en la medida que están clausurados los canales habituales de expresión, encuentran en el carnaval su manera de expresarse. Y entonces ahí sí, ahí se sella, digamos, una suerte de identificación de la izquierda con el carnaval, todavía se profundiza más cuando la izquierda llega a la intendencia en las elecciones del 89, que llega hasta hoy, ¿verdad?
Y esas paradojas de la vida, que es con Rachetti en la intendencia de Montevideo durante el gobierno militar, que les concede, ¿no?, el usufructo del teatro de verano mientras durase el carnaval. Claro. De una manera decirle, bueno, no puedo aumentar los premios, pero les doy la concesión del teatro de verano para que me vendan las entradas y vendan la comida.
Hasta ese momento, el Estado, y concretamente la Intendencia, se había podido hacer cargo de todo ese sistema impresionante de concursos y de premios, por supuesto el metálico, que viene desde principios de siglo, y claro, la época del Uruguay de las vacas gordas, y también los premios a los que aspiraban los conjuntos eran menores, porque también la inversión que se hacía para sacar un conjunto era menor. En fin, hubo todo un sistema que fue viable, desde el punto de vista material, económico, durante varias décadas, y que entra en crisis también en los 60. Un país con la crisis económica brutal de esos años no puede destinar al carnaval el dinero que los carnavaleros pretenden. Y entonces ahí se genera una gran interrogante, es decir, que pone en cuestión la propia viabilidad y la propia continuidad del carnaval, que increíblemente, sorprendentemente, finalmente se zanja a través de esa propuesta del intendente Rachetti, por supuesto, intendente de la dictadura, que les ofrece, para sorpresa de los carnavaleros, la posibilidad de otorgarles en concesión el teatro de verano durante el carnaval, y con las ganancias, obviamente, para DAECPU, todo el dinero que se generara por venta de entradas, por plaza de comidas o por lo que fuera. Y eso es lo que le da viabilidad hasta el día de hoy, una viabilidad económica, porque, bueno, los premios salen, como todos sabemos, de las sumas, que se recaudan en el teatro durante el carnaval.
Muy bien. Milita Alfaro, muchas gracias por arrimarte a... Hace una tremendo buenísima la charla, la verdad que da para seguir.
Quedaron un pila de cosas, pero bueno.
Sí. Bueno. Hasta 140 años del primer desfile, podríamos decir. 140 años del primer desfile de carnaval.
¿Cómo no? Y seguimos charlando, el próximo carnaval.
Y hasta la próxima polémica, ¿no? Porque en todos los carnavales hay una polémica. Esta vez fue la de Cucuzú, antes fue la de Bordaderry, la recordábamos. Siempre hay una polémica pasa, y a veces se la quiere voltear el carnaval. Pero
buen motivo, no, entonces, nada. De pronto para volver a...
Lo que seguro que Milita dijo que no, en esta nota de Brecha lo dice, es no se le puede pedir corrección política a la murga, ¿no?
Parece como un contrasentido. Si al mismo tiempo le exigimos que sea burlona, que sea incisiva, que sea criticona, bueno...
La murga es murga y canta fuerte.
Exacto. Y de repente viene bien una cuota de buen humor, de sentido del humor, para ubicar esas críticas en su lugar.
Gracias. Bueno, seguimos charlando con Milita Alfaro, la historiadora especialista en carnaval. ¿Cuántos libros ha editado sobre el tema?
Sí, los dos sobre el siglo XIX, que es como la cosa más académica y más seria. Estoy preparando el tercer tomo, veremos si algún día lo termino, porque el tema te desborda, es brutal. Y después algunos libros con una aproximación como más de divulgación, ahí tres o cuatro cosas uno queda a veces prisionero. Yo no sé si mis planes eran realmente convertirme en la carnavalóloga uruguaya cuando me metí en todo esto, pero bueno, las cosas te van llevando, y de hecho sí quedé un poco anclada en estos temas, ¿no?
Bueno, dejamos planteado antes de irnos a la tanda, ¿cuándo se produce el encuentro entre la izquierda y la murga, ¿no? Básicamente. Y estamos hablando ahora en en la tanda, ¿no? Fuera del aire, que en realidad, bueno, el vínculo, por ejemplo, con el vallismo de la Murga siempre había sido por una cuestión también de que la intendencia siempre fue colorada y estaba vinculada a la organización de, claro, del carnaval. Y en la década del 60, por ejemplo, el ala progresista del Partido Colorado estaba muy metido en la organización también, en ¿por qué no a veces hasta financiar algunas agrupaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, eso es así, digo, esa vinculación es muy fuerte, donde uno no sabe hasta qué punto eso implica adhesiones político-ideológicas, es decir, quizá en muchos casos las había, pero donde también había el Partido Colorado y esa ala progresista concretamente, que tenía una presencia muy, muy fuerte dentro de la intendencia. Uno tiene la sensación de que el municipio fue un reducto bastante, bastante decisivo para el vallismo, ¿verdad?, durante fundamentalmente esa primera mitad del siglo XX. Bueno, eso genera nexos que son los que uno hoy encuentra justamente entre las agrupaciones y la izquierda.
O sea, que así como
ese mismo lugar, sí, hoy en la intendencia,
así, ¿verdad?, como el votante vallista se transformó en un votante de izquierda, la murga vallista se transformó en una murga de izquierda.
Podría decirse de esa manera, quizás
hablando de una manera muy rudimentaria.
Es un,
¿no?,
poco simplificador de pronto, pero hay algo de eso, sin lugar a dudas.
Y hay algo de que también la murga es oficialista muchas veces, ¿no? Porque le conviene, porque sabe que...
Sí, hay ahí también un equilibrio bastante difícil, ¿verdad? Donde la murga, es decir, por esencia es criticona, y tiene que criticar, y si no lo hace... pierde mucho de su atractivo, de su sal y pimienta y todo lo demás, y al mismo tiempo también lidiar de pronto con lo que son afinidades en otro terreno. Eso fue muy complicado cuando la izquierda ganó el gobierno nacional, no tanto la intendencia, que bueno, eran espacios de poder todavía más o menos acotados, pero cuando gana el gobierno nacional en el 2005 hubo allí unos años en que la murga sintió ese cimbronazo, y uno sentía que arriba del tablado no se criticaba más. Incluso hasta se puso de moda aquello de que, bueno, ahora no, eso ya está pasado, eso era otra época, estar criticando. Ahora hay que hablar de temas universales, el humanismo, el no sé qué. Yo tenía la esperanza...
Un espectáculo de la Catalina, por mí.
Bueno, tú lo has dicho. No lo dije yo, lo dijiste tú. Yo tenía esperanza de que eso de alguna manera se revirtiera. Yo decía, no, la murga va, esas vacaciones, este paréntesis en algún momento se va a cerrar. Hoy es brutal, la murga volvió con todo, a decir todo lo que tiene para decir, y a convencerse además de que quienes más lo festejan es el público. Había como un miedo de que la gente se sintiera, claro, el público de carnaval es mayoritariamente frente amplista o de izquierda, no, ¿verdad? Entonces, claro, decir, bueno, ¿cómo va a reaccionar si nos ponemos a atacar al gobierno?
Por eso tiene que saber, porque la murga es el público también, ¿no?
Claro, pero reacciona maravillosamente porque ya está muy incorporado a la idiosincrasia uruguaya. Es decir, que acá en carnaval justamente salimos a eso, a reírnos de nosotros mismos y a veces a reírnos de las cosas en las que más creemos. Sí, eso es muy sano, es muy bueno. Y bueno, la murga lo volvió a practicar.
Ayer cerraba el Teatro de Verano, lo cerró contramano, ¿no?
Y, claro, es un espectáculo brutal.
Y tiene una parte en un cuplé que están hablando...
Llegó el doctor.
Sí, sí. Están hablando de Vázquez y están hablando de que por qué no vuelve a ser intendente, ¿no?
Sí,
y en un momento tira, pero si cualquiera puede ser intendente, claro, si está Ana Olivera.
Y estaba Ana Olivera en el Teatro de Verano.
Claro, si estaba Ana Olivera en primera fila en el Teatro de Verano, mirando, y hasta eso se permite, ¿no?
Sí, por supuesto.
Enrostrarle un chiste en la cara a las autoridades, ¿no? Tiene esa cosa de... Uno pensaba que antes había una costumbre del Imperio Romano, cuando venía un general vencedor, para que no se la creyera, le podían gritar, cuando hacían un festejo, una ovación, un triunfo, le podían gritar cualquier cosa, ¿no? Y estaba permitido que los soldados le faltaran el respeto, y a Julio César le hablaban, le gritaban calabaza monda, etcétera, etcétera. Y eso, ¿no? El carnaval también es el reflejo de, ¿no?
Importante.
Ahora el pueblo se ríe de vos.
Claro,
y tenés que bancártela.
Es importante porque eso le quita el poder. Para ser omnipotente e irresistible tiene que ser solemne. y si nosotros logramos sacarle esa solemnidad al poder, entablamos una relación, es decir, mucho más igualitaria y mucho más cotidiana con el poder, y creo que eso para una sociedad es muy bueno. Creo que es un poco la esencia del carnaval, y bueno, los uruguayos lo hemos practicado así a lo largo del tiempo, y creo que está bueno que los en coyunturas políticas muy diversas y que nada tienen que ver de pronto con la con los principios o las creencias de cada uno de esos que están en ese momento están representando otro papel, están haciendo otra cosa, que yo creo que está bueno que la haga. Ahora, tú me decías cuando empieza a cambiar, yo sí. Creo que ahí los 60 son fundamentales, ¿no? Porque es un momento en que la sociedad en su conjunto, es decir, en el marco de una crisis económica y muchas otras crisis, hay una polarización social muy fuerte y el carnaval no está ajeno a ella.
¿Pero cómo se para frente a la guerrilla, por ejemplo, frente al MLN? ¿Hay referencias?
Sí, hay referencias. Está, bueno, el impacto que causa la soberana en esos años, que asume... es decir, una posición deliberadamente de izquierda, explícitamente de izquierda, y en vinculación justamente, es decir, porque bueno, también habría en ese momento como que distinguir entre distintas izquierdas,
¿verdad? En vinculación con el MLN.
Y es más, en vinculación con el
MLN. Era la murga Tupa.
Exactamente. Y bueno, es como el primer desembarco de la izquierda en el carnaval. Siempre estamos un poco simplificando en términos muy generales, ¿verdad? Es decir, pero un poco el papel de la soberana es ese. Y entonces, bueno, es decir, ahí se empieza a entablar una relación distinta, que durante la dictadura, bueno, va a tener códigos muy particulares, ¿verdad? Porque, en fin, hay carnavaleros que son perseguidos, prohibidos, incluso algunos encarcelados, el caso de Alanís, director de la Soberana. Y después, bueno, como también, es decir, en forma totalmente involuntaria, es decir, por supuesto, pero como la dictadura genera ese otro fenómeno en que muchos artistas, de izquierda, en la medida que están clausurados los canales habituales de expresión, encuentran en el carnaval su manera de expresarse. Y entonces ahí sí, ahí se sella, digamos, una suerte de identificación de la izquierda con el carnaval, todavía se profundiza más cuando la izquierda llega a la intendencia en las elecciones del 89, que llega hasta hoy, ¿verdad?
Y esas paradojas de la vida, que es con Rachetti en la intendencia de Montevideo durante el gobierno militar, que les concede, ¿no?, el usufructo del teatro de verano mientras durase el carnaval. Claro. De una manera decirle, bueno, no puedo aumentar los premios, pero les doy la concesión del teatro de verano para que me vendan las entradas y vendan la comida.
Hasta ese momento, el Estado, y concretamente la Intendencia, se había podido hacer cargo de todo ese sistema impresionante de concursos y de premios, por supuesto, en metálico, que viene desde principios de siglo, y claro, en la época del Uruguay de las vacas gordas, y qué sé yo, es decir, eso era más, y también los premios a los que aspiraban los conjuntos eran menores, porque también la inversión que se hacía para sacar un conjunto era menor. En fin, hubo todo un sistema que fue viable, que desde el punto de vista material, económico, durante varias décadas, y que entra en crisis también en los 60. Un país con la crisis económica brutal de esos años no puede destinar al carnaval el dinero que los carnavaleros pretenden. Y entonces ahí se genera una gran interrogante, es decir, que pone en cuestión la propia viabilidad y la propia continuidad del carnaval, que increíblemente, sorprendentemente, finalmente se zanja a través de esa propuesta del intendente Rachetti, por supuesto, intendente de la dictadura, que les ofrece, para sorpresa de los carnavaleros, la posibilidad de otorgarles en concesión el teatro de verano durante el carnaval, y con las ganancias, obviamente, para DAECPU, todo el dinero que se generara por venta de entradas, por plaza de comidas o por lo que fuera. Y eso es lo que le da viabilidad hasta el día de hoy, una viabilidad económica, porque, bueno, los premios salen, como todos sabemos, de las sumas, que se recaudan en el teatro durante el carnaval.
Muy bien. Milita Alfaro, muchas gracias por arrimarte a... Suena tremendo, buenísima la charla. La verdad que da para seguir.
Quedaron un pila de cosas, pero bueno.
Sí. Bueno. Hasta 140 años del primer desfile, podríamos decir. 140 años del primer desfile de carnaval.
¿Cómo no? Y seguimos charlando. El próximo carnaval.
Y hasta la próxima polémica, ¿no? Porque en todos los carnavales hay una polémica. Esta vez fue la de Cucuzú, antes fue la de Bordaderry, la recordábamos. Siempre hay una polémica y siempre pasa, y a veces se la quiere voltear el carnaval. pero
buen motivo no entonces nada. De pronto para volver a
lo que seguro que Milita no dijo que no este en esta nota de Brecha lo dice es este no se le puede pedir corrección política a la murga, ¿no?
Parece como un contrasentido. Si al mismo tiempo le exigimos que sea burlona, que sea incisiva, que sea criticona, bueno.
La murga es murga y canta fuerte.
Exacto. Y de repente viene bien una cuota de buen humor, de sentido del humor para ubicar esas críticas en su lugar.
Gracias.